Dos ideas juntas. Encuentro Nacional. Encuentro Nacional.
Muy bien, qué músicos populares. Me encanta recrearlos porque estoy seguro que lo que me pasa a mí les debe estar pasando a ustedes. Le ponen una sonrisa en la cara. Esas voces tan, pero tan conocidas y personajes tan queridos además, ¿no? Quiero agradecer que me han mandado un disco de La Misa para el Tercer Mundo, del padre Carlos Mujica, con música de Roberto Lar, Quinto de Cantares. Muchísimas, muchísimas gracias. La vamos a escuchar. Una maravilla esto también. Pero bueno, en esta recorrida de buscar los personajes que tienen que ver casi con la fecha que estamos viviendo, un día antes, un día después, pero en este septiembre que ya está doblando el codo, porque ya casi se nos está terminando, rapidísimo se ha ido septiembre. Y ha sido una primavera rara esta, ¿no? Mucha lluvia, con bastante viento y frío y calor. Bueno, humedad. Buenos Aires. Esto es nuestra Buenos Aires. Y en esta Buenos Aires también tenemos el recuerdo para un grande, realmente otro grande, un escritor y poeta, como fue José Pedroni. 21 de septiembre de 1899 había nacido. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, José Bartolomé Pedroni, tal su nombre, escritor y poeta, había nacido en Gálvez, en la provincia de Santa Fe, un 21 de septiembre de 1899. Era hijo de don Gaspar Pedroni, de Felisa Fantino, ambos inmigrantes italianos de Lombardía y Piamonte, respectivamente. El escritor creció disfrutando de la paz del campo y rodeado de los nobles instrumentos del trabajo. Además, trabajaba con su papá, ayudándolo como albañil. Y muchas de las imágenes que Pedroni fue registrando durante su niñez serían el barro que luego utilizaría para construir sus versos. Allá por 1912 se radicó en Rosario, estudió en la Escuela Superior de Comercio y aprendió inglés y francés. Por entonces comienza a publicar sus primeros trabajos en un diario de Gálvez. Los años mozos de Pedroni transcurrieron en una Rosario convulsionada por movimientos obreros socialistas y anarquistas. En 1912 se produce el grito de Alcorta. No sé si recuerda, la primera huelga agraria del país, y unos años después cae asesinado el abogado Francisco Netri. Ese clima de virulencia social también influyó en la formación del poeta. En 1916 Pedroni obtiene el título de bachiller y comienza a trabajar como tenedor de libros, aunque dos años más tarde, por razones laborales, se trasladó a San Carlos Norte y luego a San Pereira. Y ahí comenzó a conocer la historia de los primeros colonos, historia que reproducirá en sus versos. Un tiempo después de comenzar a trabajar como contador en la fábrica Nicolás Schneider, donde permaneció más de 30 años, Pedroni puede publicar su primer libro, La gota de agua. El debut fue impactante. El escritor empezaba a mostrar una poesía distinta por su sencillez y belleza, donde el protagonista principal es el hombre, el obrero, la mujer amada, los hijos y la tierra. Dos años después, publica su segundo trabajo, Gracia plena, un hecho que marcó la carrera de Pedroni. Es una nota aparecida en el diario La Nación, donde Leopoldo Lugones exalta la obra del poeta santafesino, a quien bautizó como el hermano luminoso. Los conceptos elogiosos de Lugones hacia el poeta terminaron convirtiéndose en una pesada carga, a tal punto que debieron pasar 10 años para que aparezca el libro sucesor de Gracia plena, que fue Poemas y Palabras. En los años siguientes, José Pedroni publicó Diez Mujeres en el año 1937, El Pan Nuestro en el 41 y Nueve Cantos en 1944. Sin embargo, es en el año 1956, después de varios años de espera, cuando aparece la que para muchos fue su obra cumbre, Monsieur Jacquin. Este libro es un homenaje a los primeros inmigrantes que trabajaron la tierra, especialmente a los fundadores de la colonia agrícola organizada del país, la colonia Esperanza. Allí, en la provincia de Santa Fe, es donde el escritor apadrinó y dirigió el teatro de títeres Pedro Pedrito, acompañando al gran Ricardo Borla. Un año después, en 1960, publica Cantos del Hombre. Y en este trabajo, Pedroni recuerda a unas islas a las que Yupanqui llamaría después la hermanita perdida. En diciembre del mismo año, aparece Canto a Cuba. Estos versos en los que Pedroni refleja admiración por aquellos barbudos que intentaban parir un nuevo mundo, hicieron que muchos intentaran encasillarlo ideológicamente. Y en el año 1961 le sigue La hoja voladora y luego en el 63 el que sería su último libro, El nivel y su lágrima. Pedroni siguió escribiendo hasta sus últimos días. El último poema fue La bicicleta con alas, que escribió para la inauguración del velódromo municipal de Esperanza y fue casi una despedida. Otro maravilloso, pero maravilloso, fue La cuna de tu hijo, que de César Isela. Y me encantaría que la compartiéramos.
Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo, trabajarás de noche, que si oiga tu martillo está haciendo la cuna, que diga tu vecino, alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le encugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su queda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es lo mismo, será como tus brazos. La cuna de tu hijo se mecerá con aire, te acordarás del pino, dirás duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su queda de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo.
Muy bien, Pedroni siguió escribiendo hasta sus últimos días. El último poema fue La bicicleta con alas, que escribió para la inauguración del velódromo municipal de Esperanza. Y fue casi una despedida. Falleció el 4 de febrero de 1968 en Mar del Plata. Una vez le preguntaron a él para quién escribía, si para todos o para sí mismo. Y él contestó imperativo que el que escribe para todos no escribe para nadie. Y el que escribe para sí ha elegido el peor interlocutor, ya que a la gente no le interesan las tribulaciones personales de un poeta. Las poesía de Pedroni apunta, como a él le gustaba decir, al corazón del hombre. Y quizás eso explique la vigencia de su obra, tan vigente y tan impregnada en los grandes músicos como esta que vamos a escuchar ahora, que le dedicaron, que le cantaron César Isela y Víctor Heredia juntos, Cajita de Música.
Estoy triste, dijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo dijo mi cajita de música. Amarga es la madera de Palo Santo, pero es como el verdor que no hiere y perfuma.
Si quieren cantar, canten con nosotros.
Cuando estoy triste, dijo mi cajita de música. Que te vas y vuelves, no he de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Estoy triste, dijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta.
Qué hermoso tema, ¿no? Precioso. Bueno, en esta recorrida que hacemos para tratar de acercarle a esos grandes que está bueno que se recuerden, que usted lo recuerde, que cante o tararee su música, tenemos también otro grande, grande de los grandes, Homero Espósito. Homero Aldo Espósito, así se llamaba, así era su nombre completo. Había nacido un 5 de noviembre del año 1918, en Campana, en la provincia de Buenos Aires. Hijo de don Manuel Espósito, un respetado y prestigioso comerciante de Zárate, Homero siempre decía: soy un zarateño nacido en Campana. Y fue en Zárate donde cursó sus primeros estudios. Pocos años después de él, nació su hermano Virgilio Espósito. De la unión artística de los dos hermanos nacieron grandes obras como Naranjo en Flor, Oro Falso o Farol. Una vez que Homero, entre rebeldías e indisciplina, terminó sus estudios primarios, su papá decidió que ingresara al prestigioso Colegio San José de Buenos Aires. Pupilo ejemplar durante los 5 años de su bachillerato, ordenó totalmente su conducta intelectual. Una vez finalizada su etapa secundaria, fue cadete del Liceo Militar e ingresó en la carrera de Filosofía y Letras, la cual tuvo que dejar varias veces debido a la necesidad de subsistir. Solía pasar mucho eso, ¿no? Homero llegó al tango con una sólida preparación literaria que le permitió el tratamiento de sus sólidos argumentos con admirable claridad anecdótica. Confesaba que le preocupó siempre el cuidado del lenguaje, logrando libertad absoluta en el empleo de las licencias idiomáticas del léxico corriente necesario. Decía que el impresionismo había invadido todas las formas de expresión y que no había motivo para que la letra del tango fuese una excepción. Está bueno, ¿no? Todo está comprendido en el padrón autoral de Homero Espósito. todo, desde la descripción del compadrón de Te llaman Malevo o la exquisitez poética de Margot y Flor de Lino. Flor de Lino, para mí uno de los temas más preciosos que ha habido.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor.
Preciosa esta Flor de lino en la voz de Horacio Molina, ¿no? Qué lindo tema, realmente qué hermoso tema. Bueno, la verdad que no es casualidad lo que hemos elegido grandes de los grandes, como Homero Espósito. Bueno, le contaba la historia, parte de la historia de su vida, y él empezó a componer allá por 1938. Y su primer tango, compuesto en colaboración musical con su hermano Virgilio, titulado Rodando, fue estrenado sin ninguna trascendencia por Libertad Lamarque, nada más ni nada menos, en Radio Belgrano, acompañada por la orquesta de Mario Maurano. Después de aquel intrascendente Rodando del debut autoral, surge Farol y sucesivamente títulos de que alcanzaron desde su presentación un lugar prominente en el género. Debe reconocerse que a la labor de los hermanos Expósito se debe la historia del tango, uno de sus capítulos más interesantes y de permanente actualidad. Algunos títulos fundamentales son Naranjo de Flor, Absurdo, Maquillaje, Chau no va más, es lo último que escribieron juntos. Yo no sé, pero vamos por Naranjo en Flor, en esta versión tan hermosa, pero tan hermosa, de Aníbal Troilo y Florial Ruiz.
era más blanda que el agua, el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Qué temazo, qué voz. Bueno, después de los fracasos con sus locales gastronómicos, Homero decide venderlos y radicarse definitivamente en Buenos Aires. Consagrado a lo suyo, a la difusión de su exitoso repertorio, ingresa en los círculos directivos de SADAIC, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y se incorpora a los músicos juveniles de autores liderados por el vigoroso talento de Homero Manzi para remover y modernizar la vetusta estructura de la vieja sociedad. Diría entonces Expósito, zarateño nacido en Campana y definitivamente aquerenciado en Buenos Aires para la actividad autoral. Toma. Muy bien. Tras trabajar como tesorero del organismo, Homero decide renunciar a su cargo y emprende un muy largo viaje por Europa. De regreso a Buenos Aires y definitivamente alejado de la actividad autoral y del permanente patrocinio de su repertorio, Homero pasó sus últimos años en su departamento, ahí en la calle Lavalle, en pleno centro porteño, y allí falleció un 23 de septiembre del año 1987 a los 69 años. ¡Qué personajes maravillosos creo que hemos elegido para esta noche! Porque han dado tanto, han sido tan bellos, tan bella su poesía, que, bueno, que nos despedimos con uno de ellos. ¿Qué le parece? Afiches. Y en la voz, nada más ni nada menos que de Rubén Juárez. Y con esto, nos encontramos la semana próxima. Chau.
Cruel del cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la canción. Su piel de ojera ya moja el aire, su pincel y hace con él la primavera. Pero que sí, están tus cosas, pero tú no estás. porque eres algo para todos, ya como un desnudo de vida. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron la sonrisa de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que retregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya de la noche a la cancel, su piel de ojeras ya moja el aire, su pincel, y hace con él la primavera. Pero sí, están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos, ya como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.